Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Good morning a todos, ciberoyentes, Walkahan, W, de nuevo al asunto. Con el programa No Está Todo Dicho, que realiza la Asociación ACOBA para personas con enfermedad mental y que retransmitimos los martes 14:30 y los sábados a las 12, quincenalmente, para la UPV y la emisora 102.5 FM. Joder, me quedo sin aliento. Espero que este programita tan dispar os resulte ameno e interesante. Pues de momento sí que lo deseamos porque no está todo dicho. ¿Quién no voló alguna vez con Charlie Sheen, el loco de la pradera, vamos, y Roy Schneider con el Top Gun y el Tron Azul en correspondencia? ¿O voló a velocidad de misil de crucero como Superman? ¿Llorasteis con Goku, no, Ete? ¿Flipasteis con Terminator, pum, pum, encuentros en tercera fase y simple y llanamente os hicisteis encima con Alien, La Cosa o Halloween? ¡Jo, jo, jo! ¿Quién no se reiría con, los Goonies, ni disfrutaría tanto, tantísimo de estas joyas llamadas a ser clásicas y cultistas, hitos inolvidables en la adolescencia de los 80? Pues vale, hoy Walkahan W y los colegas más pensadores os daremos opiniones y amenos atributos a varias películas que ya han hecho mella en nuestra época dorada del VHS y Blockbuster. Abrochó los cinturones de Teloria, que vamos recto a lo inmortal. Presentémonos, fuera Mandango Star. Adrián, ¿qué rescatas hoy de las películas clásicas?
Hola, muy buenas. Yo rescato hoy una obra maestra del amor que caló mucho en su día. Espero que os guste el comentario.
Clint Eastwood, cómo no. ¿Y tú, Pedro, algo que aportar, querido decano y amigo sin igual?
Bueno, yo voy a hablar de películas y sobre todo del tema de las series.
Ahí, 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 venga, venga. Primero en desmarcar de la máquina del tiempo motorizada es Adrián, dentro.
Hola, preciosos amigos. Me costó decidir qué película escoger, pues tengo unas 10 o 15 en mi retina que me llegaron a dejar con la boca abierta. Pero ya sea porque sea cine de terror o fantástica, si estén un poco desfasadas, como Alien o Alien 2 o Terminator, ya sea quizá porque queda muy antigua, como alguna del creador del suspense, como son las de Alfred Hitchcock, o porque nunca llegué a entender como 2001 una odisea del espacio, o ya sea porque son obras que pueden crear controversia o puntos de vista dispares como Ben-Hur o Espartaco, al final me decanté por una peli a la que todo aquel que un día haya sentido su corazón latir le tiene un cierto aprecio. Los Puentes de Madison es una cinta de 1995 cargada de un gran poder sentimental en la que un fotógrafo llega por casualidad o no, ya que las casualidades para muchos no existen, sino que son manifestaciones vivas de la vida y tienen su importancia, y comienza una bonita relación de amistad y amor, aunque muy breve, con una mujer cuyo marido se encuentra ausente por diversos motivos que no vienen al caso. Clint Eastwood, ya cuando empezaba a sentir el paso de los años, y digo años porque empezó haciendo westerns hace ya más de medio siglo, llega a la vida de Meryl Streep como un visitante más de aquella zona con el objetivo de realizar una foto sobre un puente determinado y sacarlas en una revista. Después de un primer encuentro, llega una cena y unas confidencias y todo queda en un cuánto te deseo, pero. Y es entonces cuando la película empieza a mostrar ese amor que alguna persona haya podido sentir por otra que no es su pareja en cualquier momento de su vida. Nos podemos acercar a la mujer de campo que no ha salido mucho de la vida hogareña y es que busca esa alegría que le dan un hombre maduro y curtido en 100 experiencias. Vemos las ganas locas por parte de los dos de hacer algo indecente que les haga sentir vivos de nuevo. Vemos cómo se funden en el alcohol los deseos y las pasiones para unirlos en uno solo, pero al final toca despertar, pues la película acaba y el marido está a punto de llegar. Y entonces sale la mujer, que pone nombre a lo que ha pasado, como queriéndose quitar de encima la culpa que entre todos han maquillado, que entre los dos se maquillaron. Meryl Streep, instigadora, maltrata el bonito recuerdo que le podría quedar de aquel romance y arremete contra Clint Eastwood, que se desdice e intenta convencerla que no ha querido romper su corazón, que ha sido algo hermoso para que él no tiene la culpa de seguir su camino. La escena final, sin desvelar luego lo que ocurre por si la veis, define cómo una mujer es presa de una situación ya dada y os dejo en el aire si queda con su marido o vuelo hacia los brazos de un amante, por casualidad. El amor, podréis ver, tiene muchas caras y en su camino se abren muchas puertas. Vosotros decidís cuál escogéis, ¿de acuerdo? Un abrazo y bye, bye, bye.
Sí, sí, yo también lloré con esa película. En fin, nos dejamos con Ana Belén y el tema Entre dos amores. Amor, ¿verdad? Como una casa. Bueno, seguimos con Pedro, decano del grupo y amigo como pocos, quien rescatará cuánto ha evolucionado la tele hasta hoy.
Hace años, en un videoclub escuché el siguiente comentario. El cine de calidad se hizo hasta los años 90. Yo no sé si es así realmente, pero sin duda, las películas que más me han gustado son las que se hicieron hasta ese periodo. Eran películas que se recordaban, películas que la gente comentaba. Las películas de la actualidad suelen ser películas de ver y olvidar, como las cosas de usar y tirar. Películas que sales del cine y ya te has olvidado. Muchos efectos especiales y pocos más, y poco más. De hecho, se hacen muchas versiones de películas antiguas buscando el éxito. Me gustaría hablar también del tema de las series. Escuchando a algunos parece que las series son un invento nuevo. Pero hace más de 50 o incluso 60 años que existen las series. Voy a poner unos cuantos ejemplos de varias épocas. Bonanza, Superagente 86, que por cierto ya usaba teléfono móvil. El Santo, Embrujada, Kung Fu, Dallas, Dinastía, La Casa de la Pradera, Star Trek, Colombo, Starsky Hutch, Sandokan. Eso por poner algunos ejemplos. Me gustaría también terminar poniendo un par de ejemplos de series españolas. Curro Jiménez, Verano Azul y Farmacia de Guardia.
Ahí, ahí, ahí. Escuchemos canción de Gil Steve, Blues Ten. ¡Viva lo clásico! Ahora, como no, yo, el friki del barrio, os hablará de una fricada extraterrestre que, bueno, que a pesar de eso tuvo mucha repercusión. No en los 90 ni en los 80, sino en 1986. Os paso con una cosa que se titula... Un parásito dentro de mí, vaticinando con él el fin del mundo. No os larguéis. Y es que el cine, ya fuese serie B o Z, si supiéramos desarrollarlo y dirigirlo como antaño, se convertiría en otro flujo infinito del buen hacer y la originalidad. Hoy os hablaré de otra obra de culto que, aunque nunca salió hacia la gran pantalla, sí que nos sorprendió a todos por su guión sólido y original, sus grandes efectos visuales y por unas escalonadas interpretaciones de aquel año de 1986. The Hidden, o Lo Oculto en Nuestro País, es una película de la productora New Line Cinema, dirigida por Jack Solder y protagonizada por Kay McCallan y Michael Nuri. En ella, Nuri interpreta al sargento de policía Thomas Beck, tras la pista de una cadena de crímenes perpetrados entre varios sujetos y casos diferentes, pero con un mismo modus operandi. Los implicados nunca antes rompieron un plato en su vida. Ahora resultaban insensibles a las balas y todos ellos poseían una idéntica pasión por la música Remember y los bólidos caros. Tras acorralar y pillar al último, el ladrón de bancos Jack DeVries ve conocer al agente del FBI Lloyd Gallagher, McCallan, de camino a la unidad de acción para interrogar cuanto antes al moribundo psicópata, que lo había metido de plomo, que vamos. Pero la sorpresa para ambos es mayúscula, que al encontrarlo muerto en el suelo y con que otro enfermo terminal de la misma habitación, Jonathan Miller, ha despertado hace horas del coma y se ha ido por su propio pie del hospital. Gallagher pide a Beck ipso facto que busque a este sujeto, ya que, según él, tenía tratos criminales con DeVries. Patrullando a la hora del café, ambos compañeros pronto tienen noticias de Miller, quien, para no variar, ha matado a varias personas solo para conseguir armas, un coche de lujo y 10 o 5 casetes de rock de los años 80. Con todo esto, una horrible verdad se mueve oculta por la costa oeste. Un único individuo entre muchos. Algo letal, vicioso, antinatural y parasitario. Un ser de otro mundo invencible a quien solo Lloyd Gallagher podrá frenar en un conflicto de un igual contra igual. Decir cosas acerca de esta cinta sería repetir lo que hoy en día siguen mencionando muchos críticos por todo el mundo. Puntuación 3 sobre 4 y sorprendentemente efectiva, del Chicago Sun-Times, que era violenta pero ingeniosa y una de las más satisfactorias del género. Inclusive sus tres premios, uno desde Festival de Sitges, son claros ejemplos que dan fe hacia una obra ya memorada que recaudó más de 9 millones de dólares en cuanto a alquileres y ventas y que en el año 2000 su productora la reestrenó hacia el formato del DVD. Si os animáis a verla, ojo, los spoilers pueden hacer o devolver la compra ipso facto, es una fricada, quedaréis gratamente sorprendidos ante una joya que no ha envejecido en 33 años, y de la que muchas, muchísimas películas con letras mayúsculas del género de hoy a día podrían aprender antes que pifiarla por ahí de una forma tan desastrosa como solamente comercial. Y aunque me ha costado Dios y ayuda encontrar este tema por ahí, pongamos a Michael Corventino con su My Ten de The Haydn, 1986. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya resultado interesante y ameno. Se despiden de todos vosotros, Adrián.
Como siempre, un placer seguir a la escucha.
Pedrito.
Hasta la próxima, amigos.
Y no me despido yo, Welcome, friki del barrio, sin antes citarlos para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12:00. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la frecuencia modulada y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Técnica de Valencia. Un abrazo y no os olvidéis, ni a nosotros ni a lo clásico, que lo marca todo.